única, única para compartir con nosotros.
Preciosa, preciosa. Muchas gracias, Carlos, por este momento. No nos quedan muchos minutos, nos quedan también muy pocos. El inventario de catástrofes ambientales del país es amplio. ¿Es serio?
Yo diría que no es serio si uno mira justamente el tamaño de nuestro país y las posibilidades que tiene. En algunos casos está tomando serio no por lo que pase, sino por los conflictos que genera. ¿No es cierto? Es nuevo para Argentina. Yo creo que a partir de Gualeguaychú y Bosnia y todo eso, ¿no?, empezaron a aparecer en Argentina conflictos ambientales, es decir, conflictos que se generan a raíz de cómo se maneja el ambiente, pero sobre todo promocionados por la población local.
Por ejemplo, en las mineras,
Pamatina,
exactamente, un caso emblemático.
Exactamente, que en realidad el primer caso es Esquel, ¿no? La población local paró una mina de oro, absolutamente, o sea, ahí Famatina está pasando lo mismo. En realidad en Argentina hay unos 12 grandes emprendimientos en funcionamiento mineros, pero hay 4 muy grandes que están parados por este tipo de conflictos, ¿no?
¿Y los pesticidas cómo funcionarían?
Bueno, yo creo que una cosa interesante, la soja ha generado una especie de grieta, como se dice ahora en la sociedad argentina, entre los prosoja y los antisojas, ¿no? Ahora, el problema está ahí. En general no hay conflicto porque estamos hablando de 50.000 productores de soja y 20 millones de hectáreas. O sea que está muy...
2 de cada 3 hectáreas van para soja.
Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se producen conflictos? Por alguna tecnología. O sea,
el glifosato.
Sí, no solamente el glifosato. El problema es que cómo está aplicándose el glifosato fumigando con aviones y sin ningún cuidado por fumigar las poblaciones. Te digo, no es un problema de glifosato. Si vos lo fumigaras con Chanel número 5, pasaría exactamente lo mismo, ¿no?
¿Por qué?
Porque, digamos, vos estás fumigando la población con un elemento contaminante.
Claro, el problema es el fumigar. Ahora, parece ser que en el tipo de pesticida usado, la fumigación casi no tiene otro modo. ¿Cuál sería la alternativa?
No, la alternativa es, primero, en muchos pueblos de la región pampeana ahora, como las municipalidades tienen potestad para hacer eso, están haciendo como cinturones de seguridad alrededor de los pueblos.
Que no permiten fumigar allí.
Exactamente. La discusión ahora son 200 metros, 1000 metros, 1500 metros, o sea, esa es la discusión.
¿Cómo se llama el cinturón?
Exacto. Para algunos, digamos, no es un problema de glifosato, sino es que usar mal el glifosato. De porque, claro... una hora de avión es muy cara, por lo tanto, si hay un poquito de viento, bueno, salí igual al fumigá, aunque el viento vaya para el lado del pueblo, digamos. Entonces yo creo que hay que tener como pasa en el tema ambiental muchas veces, hay muy buena reglamentación, muy buena legislación y cero control, ¿no? O sea que vos, Argentina es un país curiosamente con muy buena legislación ambiental.
Y en el caso de las mineras, ¿vos pensás que las mineras deben ser esos emprendimientos mineros deben ser erradicados, controlados, cambiados los procedimientos de extracción? ¿Cuál es la situación real de lo que pasa en las minas?
Yo creo que es controlados, fíjate.
Controlados.
Yo creo que se podría hacer una cosa. Primero, hay que tener un buen análisis de dónde y cómo va a trabajar esa mina, cosa que nos falta, porque tenemos un problema complicado.
En consecuencia, no hay cómo controlar.
No, digamos, por ejemplo, los recursos naturales de Argentina pertenecen a las provincias, no al Estado federal.
Claro.
Por lo tanto, el que tiene que controlar la lumbrera es Catamarca. Pero vos imaginate, Strata, que es la gran empresa multinacional que es dueña de la lumbrera, debe tener un presupuesto de ser 50 veces el presupuesto de la provincia de Catamarca. Entonces las negociaciones no son negociaciones horizontales, entre iguales.
Muy asimétricas.
Muy absolutamente asimétricas. Entonces,
y con precios de burocracias locales bastante bajos, por lo demás.
Entonces es muy complicado. O sea, ¿quién tiene que controlar a las mineras? Las provincias.
Ahora, la idea de que controlen las provincias, aparte de que es una idea, entre comillas, federal, ¿es una buena idea?
No, porque las provincias no tienen capacidad de control. Si no la tiene el Estado Nacional, mucho menos la van a tener las provincias.
¿Y la Corte no podría, por ejemplo, intervenir? ¿No habría razones jurídicas para que la Corte tome la la prerrogativa de exigir controles que las provincias no hacen?
Y sería anticonstitucional.
Pero
sería
¿por qué? Espera.
La propia Corte sería, digamos, estar definiendo que en enero los recursos no son de las provincias, sino que son del Estado.
Frente al incumplimiento, si partimos de la presuposición de que el control no está en condiciones de ejercerse, y por lo tanto es un control puramente teórico, es decir, no existe como tal, ahí hay una carencia. Me parece que la pregunta de Katz va en dirección si semejante carencia no amerita una intervención, que no supone violar poder alguno porque no se estaría ejerciendo.
No, porque además tampoco se le quita el derecho de los recursos procedentes de las explotaciones.
No, claro.
Pero hay una cosa importante, es que salvo en el caso de Veladero, que se produjo pérdida de 1 millón de litros de líquidos cianurados, no hay realmente en la Argentina demostrados accidentes de ese tipo.
Okay. Carlos,
nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos sin tiempo, lo pasamos muy bien y fue muy instructivo, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta
gracias
noche.
Por la invitación, la pasé bomba.
Un gran placer. Bueno, te esperamos nuevamente, entonces.
¿Cómo no?
Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz y Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Mini y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Lugaroff. Volvemos a agradecer a Carlos Roborati por acompañarnos esta noche y gracias a ustedes por la compañía. Será hasta mañana.